45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Buenas noches. La ciudad hermafrodita. Mi cerebro maleable de mercurio frota sobre un mar de esperma en calma chicha. Se contrae rápidamente cuando la sombra del mediodía forma sable sobre las chapas metálicas de la ciudad hermafrodita. Me sentía observado. Durante la tarde de verano, que cae con el hechizo de olvido, corría una brisa más cálida de lo habitual a la que acompañó un ligero temblor. Instintivamente salí corriendo. Y comencé a mojar todas las fachadas, barrio por barrio, portal a portal, y el temblor se reprodujo. La ciudad eyaculó baches y grietas con forma de espermatozoide, y yo me creía un superhombre. Ahora siempre quiere más, y a pesar de mi cansancio tengo que dárselo, porque si no, se forma una procesión en mi puerta y no puedo salir de casa. Me asustaba pensar que era sadomasoquista porque fui capaz de todo. Cuando me abrieron la barriga como una ballena, escurridos rebalaron espermatozoides gigantes muertos. Finalmente no pondrá una calle con mi nombre.
Bueno, acabáis de escuchar el cuento que abre El Mar Muerto.
Sí.
¿No? Libro de cuentos que está... Si bien los cuentos ya están acabados, lo que es el libro, pues lo está poniendo en marcha el amigo de la clínica, David Murgui. Cada cuento, en principio, yo creo que la idea era que fuera asociado a una foto. Actualmente hay cuentos que tienen foto, cuentos que no tienen foto. No sé si...
Fotos que no tienen cuento.
Fotos que no tienen cuento.
¿Alguna hay?
No sé si tienes en la cabeza una foto para cada cuento o todavía ni siquiera eso.
No, en principio salen los cuentos y sobre los cuentos boceto ideas sobre ellos y procuro llevar lo más fielmente posible los bocetos a la fotografía. Y así es como uno a uno pues van surgiendo los cuentos y las fotografías del proyecto. También es verdad que ha habido alguna imagen que me ha evocado un texto, una metáfora, un símil que ha sido el germen de un cuento, pero son los menos de los casos. La mayoría surgen del texto. De alguna idea que te ronda por la cabeza y que acaba tomando la forma de cuento, de un cuento con estructura poética quizá, no sé. Son
sí,
cuentos
la estructura
cortos.
Es un poco y, de poemario, ¿no?
Sí, sí, sí. Y así es como surgen. No, intento que haya dentro de ellos haya una historia, algo latente, que sea reconocido por el lector. Pero a veces se consigue y otras veces no demasiado.
Casi todos muy interpretables, la historia.
Sí.
Cada uno se puede imaginar lo que quiera, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Desde una ciudad en Semana Santa, aquí
lo que puedas sufrir tú una Semana Santa, que se me ocurre, ¿no?
Sí.
Una obsesión aquí por el esperma un poco extraña, lo nombras varias veces, pero que no todos son una historia explícita.
No, todos se encierran...
Como conocemos una historia, ¿no?
No, sí, es verdad, todos se encierran algo, alguna vivencia o algo que... Pues que en el fondo te quita un poco el sueño, te obsesiona y es una manera de sacarla a la luz. Y luego quizá, aunque tengas una vaga idea de lo que estás hablando, de dónde te viene eso, ese un poco los días y el tiempo al releerlos, cuando descubres realmente dónde te encontrabas en esa historia.
Algo que declarar sobre la ciudad hermafrodita, que es el que acabas
sí, bueno,
de leer.
Es un poco... claro, es una interpretación bastante libre de Cuenca.
La ciudad es Cuenca, claro.
Sí.
Y un poco lo que sufres o has sufrido tú, ¿alguna época en concreto?
No, es la relación amor-odio que tengo con esta ciudad.
¿Suscribes todavía el cuento? ¿No
sí.
ha cambiado la...?
No.
¿No?
No. Sí, este cuento tiene una fotografía, sí. Es la que abre el proyecto, que como digo está inacabado, espero que en un par de meses ya tenga una forma completa. Y esta fotografía pues es la que abre con este pequeño cuento, la que abre el Mar Muerto.
¿Te parece que la describamos la fotografía o...?
Sí, soy libre de... Claro. La conocéis,
creo que es la fotografía del callejón, supongo.
Sí,
¿no?
Sí.
Que también abre el vídeo este que hay por aquí pululando. No sé si hay manera de buscarlo.
Sí, con...
Las tienes colgadas, ¿no?
Está, de momento no está en davidmurgui.com, no está el proyecto. Está en David Murgui Vimeo. Ahí uno de los vídeos es el Mar Muerto, uno de los
en Vimeo,
de
sí.
los cinco vídeos que tengo ahí colgados.
Un poco más extenso.
¿Tienes colgado el making of?
Tengo colgado el making of.
¿Y el vídeo de proyecto?
Tengo el vídeo de proyecto. Tengo un timelapse que hice para una canción de Valentín Galindo, Vente a los caballitos, muy divertida. Y también tengo un par de vídeos personales ahí.
¿Contento con la foto, con el resultado de la foto?
Sí, sí.
Bueno, la foto
se me pasó.
Es un hombre, ¿no?
Ricky.
Con un caperuz de Semana Santa, una tulipa, el cuerpo...
Torso desnudo,
calzoncillos y luego unas botas...
Calzoncillos morados, juego con él.
Y luego unas botas...
Sí, bueno, describir las fotos es que me da un poco de cosas, porque
por eso.
Claro, eso...
Lo hacemos nosotros.
Para verlas, no sé...
Sí, pero bueno,
y dándose,
una idea,
le queda la sensación de que no transmite.
Dándose un cachete en el mollete casi.
Y en él está hecha la foto en el callejón.
En el callejón de Belén, en San Antón, sí.
Que sí. Parece, por un momento yo pensé que era el callejón que lleva de la calle San Pedro a la calle Ronda. Pero no, efectivamente, la calle Belén está en San Antón. Te hemos pedido propuesto que asociaras a cada... cuento una música, una foto, o sea, has asociado una foto, te hemos pedido que asociaras una música, pero o no has tenido tiempo, no has tenido ganas,
ha traído
o
música.
No acabas,
no, simplemente
o traído... no acabas de ver una canción en
no,
para cada cuento.
Sí veo cuando estás en una fase, llamémosla, no sé, creativa, que estás escribiendo, que estás intentando imaginarte esas palabras en impresas, en fotografía, pues sí me apoyo bastante en la música. Muchísimo, vamos. Y creo que viene un poco también por esa herencia musical que tengo, no sé, esa culturilla que cada uno adquiere a través de escuchar ciertos estilos o machacar ciertos discos día tras día. Y sí me ha ayudado siempre, siempre mucho. Y lo que he hecho es más bien decirle a Saúl 7 u 8 temas con los que de música, con los que es de álbumes que siempre estoy recurriendo a ellos, cada cierto tiempo vuelvo a ellos.
Si pensaras, por ejemplo, para la ciudad hermafrodita una canción, ¿se te ocurriría ahora algo? ¿Necesitarías más tiempo?
No, hay una canción de Lagartija Nick que habla de las calles estrechas, de que nos vemos por dentro en ellas, y creo que, y me recuerda mucho a Cuenca esa canción, quizá por esos callejones granadinos, ¿no? Que también tan similares. Esa la piedra granadina.
En la canción de Lagartija, que me has dicho.
No es esa canción, es otra, pero bueno. Sí, fuiste.
Finalmente, ¿desistes? ¿Crees que no pondrán un nombre a tu calle? ¿Has, o sea, una tu nombre a una calle?
Sí, eso es como reconocer que un poco la vendetta que he hecho a Cuenca, pues que supongo que Cuenca me la devolverá a mí.
¿No aspiras a trascender?
No, que
o va, por lo menos no, aquí. Quizá en Elche, un nombre. ¿Una calle con tu nombre?
No, no, que va. Que
¿tampoco?
No, no, esto.
¿En Valdemoro?
No, es una necesidad que siempre he tenido, la de comunicar cosas que seguramente a la gente le importe un carajo, ¿no? Lo que tengas que contar o decir, pero siempre está experimentando con lenguajes de comunicar cosas. Siempre he tenido esa necesidad, no sé, con la música o escribiendo o haciendo fotografías, siempre he tenido esa...
Chico de culo inquieto.
¿Cómo va la música?
Bueno, vamos.
¿O seguís juntándome?
Sí, otro día, sí, 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 ahí seguimos.
A Ricky y por ahí esta vez.
Pon una canción.
Pues vamos a poner a Lagartija, ya que hemos hablado de ellos, ¿no?
Saluda al intruso.
Segundo advenimiento. Hay mañanas en las que me despierto en un mundo extinto, donde los charcos me abuchean desde bien temprano y la realidad es un placebo impuntual. No se puede definir las palabras en el paisaje porque ya no somos, extintos, lo que éramos. Metamorfosis zoológica para deglutir con espinas a los hombres que creen en el Hijo de Dios. Un Jesucristo mórbido de nuestro tiempo y de mi comarca. Me sorprendo de tener animales contemporáneos con vida. Resultan espectros a los ojos de su estirpe. El gallo ya no anda, flota dubitativo por la granja. Dice, algo le dice que ya no está allí, que se agache tranquilo. Jesús lo mira con benevolencia, con cara de bonachón se le hace la boca agua, tiene hambre. La montaña está sorda, no se escuchará grito alguno. In God we trust.
No sé si todos los cuentos pertenecen más o menos a una misma época en tu vida, en qué espacio de tiempo están... Estamos hablando desde que se escribió el primero hasta el último.
3 meses y medio, por ahí.
¿Por qué? ¿Es un poco derrotista todo esto? ¿O no?
Sí, este de segundo advenimiento, yo creo que coincide con esta ola que hubo de la jornada mundial de la juventud y estas historias. Y algo me salió ahí, no sé, algo un poco poquito rebelde y un poquito cabrón. Y me salió así.
Te comentaba porque en los dos también pues está bastante presente lo que es Dios, la religión.
Sí, es una
y demás. No sé si es que te tocó sufrir pues este tipo de cosas, o una Semana Santa, o una jornada mundial de la juventud, o algún tipo de cosas de esta.
No, en el fondo hablan de este segundo, no sé, me ve jugando, estoy pensando y que está jugando con las ideas, pues un segundo advenimiento de Jesucristo, ¿cómo sería? ¿Quién es el que, qué medios y qué tipo de estratos sociales llevan la figura católica al máximo, ¿no? Y me imaginaba que un Jesucristo de este tiempo pues sería un tipo que comen en McDonald's, que luego va a su comunidad evangélica a los fines de semana, que tiene un sobrepeso bastante importante y no sé, y surgió de esa imagen. Y...
¿Tú crees que alguien creería ahora a una persona que se autoproclamara hijo de Dios en estos días?
Sí, seguramente
no,
hubiera...
No sería un Carlos Jesús, no lo tomaríamos a risa.
Podría ser, pero en Estados Unidos hay muchos.
Así, Florentino Pérez es un ser superior para cierta gente también.
Florentino Pérez es un Jesucristo mórbido. Aunque sea un tipo bastante fino y tal, es un mórbido de dinero.
¿Creeríamos en los milagros o empezaríamos a pensar que todo son trucos y que es un vídeo manipulado colgado en internet, que no es verdad? No, creo que estamos bastante descreídos.
Sí, hay un corto fabuloso que se llama Ernst y la luz, creo que es sueco, danés, es nórdico, en el que va un tipo por la carretera y de repente se le para el coche y aparece a su lado un Jesucristo. Y es un tío que le dice, pero bueno, ¿qué haces tú aquí? Dice, tú, es que en estos tiempos tú no sabes dónde te has metido, no era como en tu época. Dice, tú ahora necesitas una campaña de marketing, necesitas ciertas cosas y tal. Total, que le quita la cabeza de la cabeza la idea a Jesucristo de hacer una segunda aparición en la Tierra por los tiempos que corren.
Yo es que creo que los dioses están viejos. Todos nuestros dioses son viejos.
Sí.
Y un dios nuevo ya no cuela. Es un poco
sí,
la...
Sí, verdad, ¿no? Como no hay espacio ya, ¿no?
No, y que ahora la gente ya no se lo cree. Hereda una creencia de siglos y la cree. Pero si, por ejemplo, apareciera un hombre, pues como tú dices, en McDonald's autoproclamándose Jesús, yo creo que nos reiríamos de él, que sería ridículo. Que es un poco la imagen que existía y...
Sí, no, es una crítica también a lo hinchado que estaría ese Jesús. Es un símil, sería un... no sé cómo explicarlo. Sería, no sé, como lo hinchado que está el cristianismo de todo menos de valores. Pero con el cristianismo como religión mayoritaria, pero como le ocurre a otra.
Sobre todo en ciertos actos hipócritas y que muy alejador de lo que es la religión pura, vamos.
Sí, hinchado de dinero. Y esa gente que de misa y de sus historias y tal, podridos de dinero, que son unos cabrones con sus trabajadores y su forma de vida en el fondo, con simplemente con aparecer al lado de los obispos y tal. Pues no sé, es esa metáfora lo que
hay más de los que parece, ¿eh? De muchos, esos, ¿no? A veces uno se cree que, como tendemos a juntarnos con nuestros iguales, te crees que ya nadie cree, que nadie lleva esta vida y que nadie defiende la cuadratura del círculo. Y oye,
no, pues yo creo que en el fondo ni la defienden. Lo único que sí que se pegan a esta institución y que no sé.
No tiene foto este.
No, no tiene foto. Cuento. Es bastante jodida.
¿En tu cabeza?
Tenía, pero no.
Está
no,
en la que le propusiste a mi hermano.
Sí, pero no acaban de funcionar.
No acabo,
pues,
no,
fíjate, no. Había pensado yo en un tipo de ese.
Pasa que, claro, no, muy macarra la foto, no sé cómo sería, pero.
Hombre,
bueno,
habría que maquearlo a Víctor.
Tendría que decir algo más, no solo el símil o la metáfora visual de
Jesucristo. Él podría salir con un cómic como Biblia y una hamburguesa en otra mano.
Decir que Víctor se lo tomó muy bien, ¿eh? Estuvimos hablando sobre el tema y...
Sí, o sea, que estuvo...
Pero no quiso.
No quiso, pero me, o sea, yo traté el tema con mucho respeto, ¿eh? Y es un tío, de verdad, que con mucho sentido del humor y que así me gusta la gente, cojones. Que...
De todas maneras, podemos encontrar, yo creo, a... un Javier Zendón, algo así.
Sí, sí, sí.
Puede valer. No,
ese es el estilo de...
Un tres cifras, buscado. Incluso un Mario Barreda lo estoy viendo yo. Con las formas que está cogiendo. Un Mario Barreda sin afeitarse la calva un tiempo, con una buena dosis de Larios, te hace una foto.
Es buena. Un personaje estilo del que hablábamos con Fernán en Sombras, del libro este, ¿cómo se llama?
De la conjura de los necios.
El protagonista.
Sí.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
No está,
el protagonista
espesos.
De la locura en medio. Sí. Joder. Además que precisamente Fernando me ha dado la tabarra con ese nombre.
Ignatius
J. Riley. Bueno, ya por lo menos me perdonará esto. Vamos a ir metiendo otra canción mientras pensamos en el próximo.
Adivino. ¿Con qué nos sorprenderá? Con esperma, con... Adivino. We'll be right back.
atardecer de verano ya no nos sorprendía. Entre montículos de arena jugábamos a reinventarnos. El aire pesaba demasiado para los niños. El olor del matadero resecaba las gargantas y aunque quisieras gritar no podías. La noche viene con aliento a vinagre en la boca. Desde las terrazas los niños con linternas y escopetas de plomillos disparan a las ratas que salen desde un garaje. Se escuchan risas perversas. Los animales gritan como locos, con la garganta húmeda y con los labios con saliva seca al acabar la noche. Años después las ratas correteaban entre los cabellos de mis sueños. Algunas caían al suelo y reventaban en tripas, no sin antes agarrarse con todas sus fuerzas arrancando violentamente mi pelo. Ya no quiero volver a soñar con niños que fueron como yo.
¿Estos son recuerdos tuyos, así, tal cual?
Sí, sí.
¿Ya no hay escopetillas de plomillos por los barrios?
De plomillos en mi vida.
En mi barrio sí la había. Por ahí, en La Paz, detrás de Santa María de la Cabeza, hemos pegado nuestros tiros. No sé ahora mismo si se le podrá... Desde luego estará mal visto darle una escopeta a un niño, pero...
Seguro.
No, y eso ha tenido consecuencias. De estos niños que hablo, pasaron los años. Y Saúl tuvo la oportunidad de conocerlos. ¿Te acordarás, Saúl? En un bar de Valdemoro.
Sí, sí, sí.
Dale mi mechero a mi colega o te doy una hostia.
Esto
gente entrañable, cariñosa.
Me los encontré vestidos de paramilitares que venían de disparar armas reales. Esto era mi vecino de juventud en el sur de Madrid.
¿Esto es Valdemoro, entonces?
Esto es Valdemoro, sí. Valdemoro, no sé. Supongo que donde te has criado, donde has pasado tu infancia, pues te marca los sitios, te marca la gente. No sé. Era un sitio bastante peculiar, con gente que venía de muchos sitios de España, sobre todo andaluces, castellano-manchegos, extremeños, también muchos. Y son gente muy divertida, pero claro, con un poco desubicados y con una búsqueda de identidad, que cuando llegué a Cuenca, pues me di cuenta de que la gente de mi edad sí tenía una identidad de sitio y tenía sus grupos de amigos, eran más cerrados con las amistades, eran menos, no sé, menos espontáneos a la hora de conocer a otra gente en Cuenca, y sin embargo esta gente, pues no sé, tenían otro sentimiento.
Hablas de ellos en tercera persona. Tú no eras un desubicado en Valdemoro, no eras un desubicado,
sí,
más por allí.
Era otro desubicado.
Porque tú
más.
Llegas de Elche.
Sí.
¿O naces ya en Valdemoro?
No, nazco en Elche.
Es que eres un poco como Jonathan, que unos días es de Elche, otros de Valdemoro.
Sí, exactamente. Eres de donde te interesa.
Y otros es de Cuenca. Sí. Jonathan es mallorquín, no, valenciano y conquense.
Y luego voy por ahí y soy de Cuenca, está claro.
A pesar de lo que comentabas de Cuenca de Amorodio,
Cuenca,
te autoproclamas. Has decidido que...
Bueno, es el sitio donde más años he pasado en mi vida. Y
de tus tres opciones...
Mi hijo es conquense y en el fondo soy de... Vamos, yo siempre, pase, esté en Cuenca o no esté en Cuenca, siempre llevaré a Cuenca.
¿Con qué edad llegas a Cuenca?
¿Eh?
¿Con qué edad llegas a Cuenca?
Llego jovencito, llego con 14 años. Lo que pasa es que luego tengo episodios de que me voy, me vengo y
ya
cosas así.
¿Eras de alto como ahora, con 14 años?
Con 14 años no crecí más, ¿no? Efectivamente,
supongo. Más o menos. ¿Con qué edad conoces tú a este individuo, Saúl?
Pues poco después, no sé.
18, 20 años.
En el instituto ya, con Mon y tal, se juntaba con Mon.
¿Llega desubicado también a...
Con el Chato.
¿A Cuenca o no? ¿O se ubicó pronto?
Yo es que tampoco estaba ubicado en Cuenca, yo vivía en Cañete.
¿Sois,
toda mi infancia.
¿Sois todos aquí...?
Nací aquí, pero...
Sois todos inmigrantes, o bien del medio rural o del más urbano, pero el único conquense que hay aquí...
Yo soy conquense, nacido en Cuenca y bautizado en Santana, no, en San
¿Con Esteban. Agua del Júcar?
En San Esteban.
Como dicen los...
Oh. Pero Cuenca sí que tiene algo, no sé qué será, si es que vivimos en un paisaje kárstico.
Es el único...
O el agua, o no sé qué es lo que ocurre en Cuenca, pero Cuenca tiene un carácter muy especial y una gente muy especial que es muy fácil luego llevarse bien con ellos. También es frustrante a la vez la ciudad, no sé, tiene... Pues no sé, es muy compleja en sí misma, no sé. Yo no la veo como algo... lineal o estático, aplatanada, no la veo también en parte así, pero la veo un sitio muy, muy, muy peculiar, bastante...
Yo de Cuenca he oído
todas las versiones. Desde que es muy acogedora hasta que es una ciudad muy cerrada y tal. Supongo que
se da, se da eso a la vez. Se da lo de que sea una ciudad acogedora y que con el tiempo te expulse a patar. Y luego estás fuera y la echas de menos, no sé.
El que mejor concepto tiene de Cuenca es el conquense que se ha ido fuera y viene solo de vez en cuando.
Sí, exactamente, sí.
Es una ciudad un poco que a veces parece que te ha cogido hasta que llega un hecho así reseñable de la ciudad y entonces te das cuenta de que no puedes participar y de que te creías que eras de aquí y no eres tanto, creo yo.
Es muy compleja Cuenca, no sé, tiene muchísimos matices.
Hay momentos como San Mateo y tal donde a todo el mundo se le acepta. También hay otras cosas más cerradas que no se dan tanto a participar. Es el único... ¿este cuento sí tiene o no tiene foto?
De momento no tiene. También tengo que decir que el cuento es que es muy posible que se queden sin foto nunca, o que nunca se haga.
Que no la tienes cabeza ni...
No, lo... sí, vienen ideas, pero... No.
Podemos ir una tarde a Valdemoro.
Podemos ir una tarde, sí.
No sé qué quedará de la escena que describes.
De la escena que describo, no sé, quedan personas detrás siempre y
pero
y...
el paisaje de Valdemoro...
Valdemoro fue catalogado por el dominical del ABC en su día como el pueblo más feo de España. Seguramente sea uno de los más feos de España, pero sí que me gusta porque es un sitio nuevo, creado por la gente. O sea, la gente que lleva 15 años ha visto crecer ese sitio.
No creo que sea muy diferente de otros pueblos dormitorio de Madrid.
No, para nada.
Parla,
exactamente,
de...
sí. Todos esos sitios llevan... Y la gente lleva ese orgullo de que ha crecido con ellos. O sea, tú has llegado allí a lo mejor con 10 años y luego lo ves a los 30 años y de 20.000 personas han pasado a lo mejor a 80.000. Que eso ocurre, que ha ocurrido en el sur de Madrid. Entonces, es parte tuya ese crecimiento del pueblo, la ciudad...
Queda un poco...
Se sienten orgullosos de pertenecer a ese sitio y haberlo visto crecer con ellos.
Queda un poco de esa vida de pueblo o de barrio, aunque sea un paisaje muy urbano y muy nuevo.
Total, es vida de barrio.
Me refería a si ahora donde antes parece que tirabais con la escopetilla y tal, pues habrá promociones de unifamiliares.
Sí, sí, sí.
Todas esas cosas.
Sí, sí.
Ya no quedará mucho.
No, nosotros fuimos a los pisos de finales de los 70 de protección oficial de estos.
Ladrillo visto.
Exactamente.
Así se oye todo, lo del vecino.
Eso es.
La bajante por debajo de...
Esa,
por
es, la, detrás, esa del es la sofá. Esencia. Las madres de los amigos con sus batines de floripondios en verano.
Gente de pueblo en... pues eso.
En otro pueblo.
En otro pueblo. La gente de Valdemoro queda o... ¿O eres el único que, o de los pocos que te viniste, o la gente de Valdemoro cambia también?
Normalmente no salen de allí porque hay más ahora la cosa está jodida, claro, en todos los sitios, pero sí que han tenido oportunidades de trabajar, o bien de empleos de poca especialización y han ido tirando para adelante. Bien, es verdad que en Cuenca yo noté un cambio porque, claro, iba mucho y hace un par de años que no voy por allí, pero he ido mucho estos años y sí que notamos la diferencia entre la gente de Cuenca de mi generación con la de Valdemoro. Aquí la gente pisa la universidad, tiene unos estudios, tiene... era otro tipo de se puede decir perfil, no sé cómo usar, qué palabra usar. Allí no, allí la gente, a lo mejor de mi instituto, o sea, de mi clase, pues no sé cuánta gente haya
habrá llegado a la universidad.
Dos o tres.
A lo mejor
dos o tres y éramos una clase súper poblada de 30 y tantas personas. Y te puedo decir que no llega a contarse con los dedos de una mano. Los
años también que la inmediatez del dinero en trabajos pocos especializados, pues
no, y tampoco...
llamaba a esta gente.
Tampoco, porque tampoco tenían cultura y porque también la gente de allí pasaba mucho tiempo sin tus padres. O sea, tu padre trabajaba en Madrid, tu madre estaba en otro sitio trabajando y prácticamente allí se han criado solos. No tenía encima un padre que le dijera tú estudia.
Ciudad dormitorio con mayúsculas.
Con que no te metas en líos y no la cagues demasiado, pues ibas tirando.
Bueno, que para el ABC sea el pueblo más feo de España tampoco, tampoco nos tiene que echar para atrás. Yo ya te digo que en Valdemoro no he estado, pero bueno, uno ha estado en San Sebastián de los Reyes, en Parla, que son igual de feos. Son pueblos, joder, todos
es lo
igual.
Que hay. Es lo que hay.
No, es lo que hay. Pues vas a buscar el castillo y no lo encuentras. Vas a buscar la muralla y no la encuentras. Vas a buscar los pinos, no los encuentras.
La fuente del pueblo.
La fuente del Portland tampoco está. And then you come in with boom, boom, boom. You know what I mean? Well, if you need me, I'm right here. No matter what, I'm always near.
Ojos de pez. La muerte latía en la habitación de enfrente. Mi padre, con ojos de pez, se tapaba los oídos. Cerré la puerta deprisa, no sin antes asomarme por el umbral. Una anciana con ojos de pez deambulaba por el pasillo. Del pecho de mi padre comenzó a crecer una enredadera. Cuando quise darme cuenta, tenía amarrados los tobillos. Grité con todas mis fuerzas y aparecieron unos hombres en blanco y negro con batines empapados en sangre. «Ha venido tu hijo a verte», me susurró uno de ellos al oído. «No». Giré y vi a mi padre sonriendo. A él también había venido su hijo a verle. Su padre no, porque sus enormes ojos de pez tiene varias capas de cataratas y ya no puede ver a nadie fuera del agua salada.
¿Aquí ya eres padre o qué?
Aquí ya soy padre, sí.
Yo creía, cuando he leído el título de Ojos de Pez, que este no lo había... no lo conocía, pensaba en algo más como tu ojo de pez este de objetivo de sí. Foto, que me llamó tanto la atención cuando lo vi. Para este tampoco tenemos foto, ¿o sí?
Uf, para este tengo hecha una foto.
Hay una historia, ¿no?
Sí,
hay una foto.
Hay una historia en la foto. Hay una historia, no directamente con esta foto, pero sí con otra foto que... bueno, voy a explicarlo un poco por encima. Esta foto utilicé a mi abuelo para realizar la foto, porque en el fondo el abuelo con mi padre, yo y mi hijo somos los protagonistas de este cuento. Uh-huh. Como cuando alguien está cerca de la muerte o llega a cierta edad, cuando muere, estamos tristes, pero también estamos tristes porque sabemos que generacionalmente somos los siguientes. Y creo que estamos llegando a una edad que...
Lo ves...
Que claro,
lo ves cerca, falta muy tu pronto padre. También, ¿no?
No, me refiero a que falta el abuelo, tu padre también tiene ese sentimiento. Y supongo que nos acaba ocurriendo. Es un cuento que intenta ser un círculo que acaba en mi hijo. Y que vamos, que es ley de vida. Entonces utilicé a mi abuelo para hacer esta fotografía. Y hice una fotografía bastante que impacta mucho visualmente. Y es un poco dura. Y no he querido usar esa fotografía. También porque he tenido una experiencia, no es que sea ni buena ni mala, con una fotografía a un señor mayor. Hice una ampliación grandísima de esa fotografía y ese señor mayor pues cogí y se suicidó. Y el cuento y la historia que llevaba detrás era que se llamaba Time Wants to Save Our Souls, el tiempo quiere salvar nuestras almas, y di de pleno, o sea, todo lo contrario, ¿no? Como que cuando eres mayor llegas a un punto de paz con la vida, pues. Y utilicé a este señor y acabó suicidándose.
Que no tuvo paz, el hombre.
No tuvo paz, no llegó a ese punto en el que yo hablaba como una especie de consuelo o de deseo de que quiero que me ocurra, ¿no? Y no. Aunque todos deberíamos, ojalá pudiéramos llegar a ese punto, ¿no? Y no he usado esa foto de mi abuelo por ese miedo.
Hemos hablado, Saúl y yo, alguna vez sobre el vídeo este que ha hecho. Echamos de menos que los cuentos sean leídos, aparte una voz en off.
Del vídeo de presentación. Sí, a mí me hubiera gustado una voz en off. Es cierto que él me comentó también que a lo mejor quitaba protagonista al texto. O sea, quitaba un poco de protagonismo al texto, no sé.
Yo incluso para algún cuento pensé la voz que te lo comenté.
Pero yo
vez.
Solo por la presentación, sí, recuerdo. Yo solo por la presentación de... Porque a mí iba sin gafas ni nada y atrás del todo me costaba leerlo. Pero bueno, eso ya son cosas mías.
Y pues fíjate, yo creo que es al contrario. Que a lo mejor el estar haciendo el esfuerzo de leer, aunque bueno, la foto tienes tiempo más que suficiente para verla y para leerlo. Pero no sé, como que una voz en off...
Yo creo que inca más, un demás que, mensaje ahí.
Sí, y que te hace ver mejor la foto. También a lo mejor dependiendo de a qué le quieres dar peso, si a la foto o al texto.
No sé. Es que considero el proyecto como... No es que tenga más protagonismo, claro, es que... No es que tenga más protagonismo la foto o el texto, que pretendo que sea un todo, pero claro, estamos con la historia de la mil palabras, una imagen vale más que mil palabras, tal. Procuro que cada uno también tenga un poquito de personalidad, o sea, que la foto no se ciña 100% al cuento, sino que intente aportar algo.
Que el que lo lea pueda pensar, pues yo hubiera hecho otra foto.
Exactamente. Sí. No pretendo que la foto
no hubiera
sea...
puesto un nazareno semidesnudo en un callejón. A lo mejor.
Claro.
Y el proyecto que nace como... es un proyecto académico,
sí,
fin de carrera, pero que no te viene impuesto. Quiero
no,
decir,
lo
no,
lo
el proyecto no era no, haz un libro de cuentos con fotos.
No, lo elegí yo y tenía la idea esa de continuarlo. No solo llegar a 10 cuentos con 10 fotos, sino tomármelo con calma y jugar con esto de los cuentos y las fotos. Y hacer a ver qué hacía hasta que me canse y
una biblia, un paligénico.
Y lo dé por acabado.
Yo, mira, te lo voy a decir. La voz que había pensado así para algún cuento es en Carlos.
Carlitos Torre.
Ah, nuestro Carlos.
Hay algunos cuentos, concretamente...
Sí, es verdad que tiene una voz.
Tiene potencia.
Como muy
tiene
buena voz. Pesada y muy radiofónica. Me parece que Saúl... no sé si... Por lo que he visto, en la cola esta de reproducción era Stan Steel.
Tenemos Stan Steel, sí.
¿Lo pensabas poner ahora o no?
No, pero lo pongo.
No, sí, era por hacer un comentario al hilo.
Hazlo.
Que, no sé qué le veis.
Lo estamos escuchando todo el programa de fondo. Son muy buenos.
Que no sé qué le veis.
Son muy buenos.
Y en directo me han dicho que más. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo.
El último disco de Buena Parte me gusta menos. Se va un poco rollo bumburiano casi.
Viva la guerra.
Lentito.
Tiene un par de ellos, ¿no? ¿Solo? ¿Un par de discos?
No, tiene 5 o 6 ya.
¿Ah, sí?
Paz que empezaron de así, hardcore, botecicos en inglés, cantando en inglés. Pero ya llevan 3 discos en castellano. Muy recomendable, sobre todo Viva la Guerra. Es
ya se elegido.
El gran disco del rock.
Vamos a elegir para ir entero, aunque lo llevemos oyendo de fondo.
Has cogido, David, Feliz en tu día, que esta no es del Viva la Guerra, me parece que era del anterior. Pero vamos, está tocada en directo en,
sí,
para la televisión catalana.
Sí.
Y suena bien.
Futuros tocones. La soledad es mi madre sin chupones arbóreos, sentada acariciando con tacto débil el abdomen de una mosca. A su lado, un perro. Todos esperamos el momento en el que el diablo lo eche a andar. Desde la lejanía de la imaginación, donde observo, siempre estoy ocupado intentando liar un canuto imposible, porque mis manos están recién lavadas. Pienso en cuánto la quiero, pero en la lejanía que agudiza la vista. Se le cae un pelo sobre un goterón de sudor en su hombro y comienza a desplazarse por este. Elementos naturales que cobran misteriosamente vida extra artificial. Se comportan como los químicos que recorren sus venas. Por lo que pueda ocurrir, me aparto del camino imaginario que seguiría el perro, aunque parece estar tranquilo al lado de mi madre. Inducido por el destino, recibo un mensaje en el teléfono. Me invitan a una fiesta llamada del fin del mundo. Me pregunto, ¿de cuál de ellos? ¿Del mío? ¿Del suyo? ¿Del nuestro? Da igual, de todas maneras pienso ir a celebrarlo.
Bueno, deduzco que aquí es donde la foto del perro...
De mi perro. Rip. Que se portó súper bien. Mejor que el fotógrafo. Que apareció allí sin pilas, con pilas, con pinzas que no hacían presión. Pero bueno.
Cosas que ocurren.
Cosas que ocurren, pero que hay que pensar.
Y... Ahí, leña.
Mi perro y su suegra.
Sí.
Intimidad.
Que también se portó muy bien.
Intimidad, el rip ahí, todo simétrico, todo negro, sí. Sus ojicos. Una simetría perfecta.
Parece un Doberman en esa foto, casi. Y antes el padre, el hijo, la madre. Ya estamos casi todos.
Estamos casi todos.
Sí. O alguien más de los que conforma tu mundo tiene cuento también.
No, cuento no, foto sí. Foto sí, sale mi hermana en una foto. Pero no, no. No tiene cuenta.
No has querido desnudarte más. Que estás tu hijo, tu... Un poco... Tu madre. Para tu madre has elegido a tu suegra, que es casi como una segunda madre.
Sí, la verdad que sí.
Esto está bien decirlo.
Sí, siempre está única.
Tú, Saúl, no sabes lo que es eso.
No.
Afortunadamente.
Tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo. Este cuento que yo he tenido la oportunidad de vivir un poco la foto final, que es muy chula, yo la tengo de fondo de pantalla y a todo el que pasa por mi casa le gusta y dicen que es muy chula, no tiene nada que ver en principio con lo que llevaban en la cabeza.
No,
o lo que
no,
llevabas.
Simplemente
llevabas en la cabeza foto, un árbol desnudo que no sale.
Sí.
Llevabas en la cabeza una tela de atrás.
Sí, quería marcar a los dos personajes con una tela blanca sobre un paisaje labrado con un árbol. Y hacía mucho viento ese día y no se caía el chiringuito, me puse un poco nervioso y simplifiqué la foto. La hice geométrica sobre los dos personajes y ha gustado mucho a la gente esta foto.
En la presentación gustaba, de las que más.
Sí, esta foto sí, hablaba, ha gustado. Y es la única foto que se ha escapado del boceto totalmente. Que
no guarda relación con lo que...
Sí, con lo que llevaba dibujado.
No sé si tienes una explicación. A mí me extraña un poco porque tú llevabas en la cabeza un árbol y un sembrado.
Sí.
Tenía que ser ese árbol y ese sembrado, aunque luego no hayan salido.
Sí, porque estaba...
Pero no sé por qué ese.
Porque estaba en una pendiente.
Pasaste un día por allí, lo viste.
Porque... Ese árbol es que me atrae. No sé por qué me atrae mucho ese árbol. Esa es una sombra que proyecta por las tardes, que se alarga muchísimo sobre el sembrado a la hora del atardecer. Y me parecía un sitio muy, muy fotogénico. Entonces me obsesioné con ese árbol y quería colocar a los dos personajes en la sombra que proyectaba el árbol. Y se fue un poco al traste la foto original.
Porque comentaba con tu pinche. ¿Cómo se llama?
Víctor.
Con Víctor, que dejamos los coches en la carretera, tuvimos que andar un tiempo hasta donde se hizo la foto y había un sembrado y unos árboles al lado del coche, para mí exactamente iguales.
Sí, no sé.
Para mí exactamente iguales.
Era ese árbol. Había estado por esa zona antes buscando sitio y haciendo fotos y tal. Y me pareció un sitio muy interesante ese árbol en concreto.
Bueno, para los pocos que no lo hayáis visto, la foto tiene un efecto por el cual se difuminan los bordes.
Sí, porque he usado todo el proyecto está fotografiado con objetivo descentrable.
Eso.
Entonces la parte central o una parte más lateral, pero tampoco puedes pasar de mucho hacia los bordes. Es lo que realmente tiene foco. Tiene partes muy, muy pequeñas de foco la fotografía a través de este objetivo. Entonces, claro, pronto margina el resto, lo difumina y se quedan los personajes centrales o lo que a ti te interesa.
Más definidos y
más nítidos, claro.
Y mejor. Yo creo que es. No sé si es porque me he levantado yo y estaba por aquí purulando, pero es con el cuento que más te has atascado. Leyendo.
Sí, me suelo atascar leyendo, sí.
¿Pero con este por algo en particular o...?
Este cuento es que
yo me también resulta... me atasco leyendo.
Este cuento es que me resulta bastante... un pelín doloroso. Tiene... no sé. Mi madre es una persona que tiene una... tiene una enfermedad mental. Bueno, una enfermedad mental. No, no sé cómo... Tiene un trastorno bipolar de estos bastante... bastante graves. Y vive con sus pastillas desde que yo tengo memoria. Mi madre siempre ha sido una persona... muy, muy, muy peculiar. Es como, yo tenía 10 años y era como una amiga, una otra niña de 10 años. Es una enfermedad un poco complicada lo que le ha pasado. Lleva muchísimos años de baja y nada más que con tratamiento. Y
una relación especial.
Sí, sí, también, imagino, ¿no? Claro, tienes una relación pues peculiar, claro, con tu madre. Y no sé, de cuando eres joven te avergüenzas, ¿no? Porque cuando tú ves a una persona que está mal, pues, se ha roto un brazo y dices, joder, se ha roto un brazo. No sé, o sea, te has abierto una brecha en la cabeza, tienes algo, ¿no? No sabe, físicamente se ve, ¿no? Pero cuando son enfermedades de este tipo, te cuesta entenderlo mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, no sé, habla de eso, de la lejanía que tengo con mi madre, porque claro, también... No vivimos juntos desde que yo tenía 16 años, que empecé a... me fui de casa, ¿no? Me busqué un poco las habichuelas y nada, pues no sé, este cuento me toca bastante, ¿no?
Pues vamos a poner una canción y luego voy a leer yo un cuento.
A leer tú, pero suyo.
Voy a leer yo un cuento. Pues sí, lo he leído, me ha gustado este.
Bueno, vamos a probar.
Take a ride and see. hides and he writes. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh, sing la la la.
Tiempo gris y abstracto es marcado por un grifo que gotea, como los contornos de las hojas al sol. Nada está definido. Definitivamente es tiempo de los asesinos. A las 10 gotas estaba nervioso, buscando algo desesperadamente en un arcón a las 60. A las 300 andaba descalzo en círculos sobre la tarima. A las 1000 estaba medicado. Y a las 3000 no recordaba a nadie y creía morir. Alguien se apiadeó de mí, cerró el grifo y los hombres dejaron de echarme cuentas. Extraños se acercaban con bolsas de tela roja en la mano. Supe que no me dejarían salir del trance de vacío y comencé por un momento a anhelar a los asesinos. Un pensamiento que no me perdonarían. El tiempo es gris y abstracto. Es marcado por sirenas de policía. Todo está definido como un cadáver frente al espejo. Bueno, esto que ritmo en cápsulas, foto, supongo que es la que sale que nuestro amigo Saúl.
Sí.
¿Cuál? Es que no
me... pues tu foto con tu bolsa.
¿Cuál de ellas? Tengo tres, tengo tres. Ah, bueno.
Bolsas de tela roja, ¿vale? Y bueno, aunque yo adivino un poco por dónde van los tiros de esta historia personal, a mí el cuento me ha gustado un poco porque aunque sabiendo que es una historia personal, pues también habla de muchos lugares comunes como el grifito que gotea, que todos hemos tenido en casa y que nos ha marcado nuestro tiempo. Sabíamos ya cuando iba a caer la gota, pa, 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 y pues eso, sirenas de policía y demás. No sé si quieres, yo adivino por dónde va la historia, no sé si quieres contar un poco la historia, pero sí que me parece un poco una vendetta meter este cuento en este libro,
sí.
Si es que figura entre los elegidos para el proyecto académico, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Es algo personal, sí, es una especie de vendetta, sí.
Nuestra pequeña venganza, como decía
con la polla. Pero bueno, sí, no, tampoco quiero darle más...
Más vueltas
sí.
Al asunto. La foto en un sitio que yo cuando fui me quedé alucinado.
Flipante.
Sí, sí, un sitio alucinante. Me recordaba a la fábrica esta de obleas Petinto.
Sí, sí.
De la película,
sí,
de Petinto.
Sí, sí, sí. Total.
Con una maquinaria ahí arcaica que funcionaba...
Todo mecanismo, nada electrónico ahí, ni historia, nada.
Y todo cuidado con...
De cara al exterior, todo visto, ¿ves? Sí, los mecanismos de todo.
Sitio muy bonito.
Un sitio además con un crujir ahí según andas por la...
Esa tarima de madera.
Todo madera, madera, maderaca. Pues... Bueno, hemos saltado ya la hora. Yo creía que me iba a escapar sin oír a los Marvolta, pero estando aquí... Estando aquí, David, ¿cómo te vas a escapar? A este sí que un día me vas a explicar qué le ves. Bueno, me lo vas a explicar ahora. ¿Qué le ves, mira, a este grupo?
Podemos acabar con Lou Reed, no sé si lo tienes.
Sí,
pero vamos a acabar con Marvolta.
Lo que queráis. Yo por el por el, dejar...
El invitado que...
¿Es tu grupo fetiche?
¿De Marvolta? Uno de ellos, sí. Sí, sí.
¿Por?
No sé, me...
¿La instrumentación?
Exactamente,
la...
por... Es un... rock como evolucionado de los años 70, un post rock así, sí, no sé, no llega a ser sinfónico, claro, se mezclan, no sé, parece como si hubieran mezclado un jazz y un rock de contratiempos brutales, y ha salido de más vuelta, no sé. Me gusta mucho.
Sí. ¿Cuántos discos tiene esta gente? Estos sí que los hacían como churros, ¿no?
Bueno, estos sacan cada dos años así. Pero sí, es que Omar, cuatro, Omar, ¿no? Que
de más vuelta tienen cuatro, me parece.
Cuatro o cinco tendrán ya.
No como sé. De más vuelta.
Lo que pasa es que Omar, el guitarrista y uno de los líderes, sí, el guitarrista saca discos cada cinco churros. Meses. O sea, sí. Son cinco meses y un disco con uno, con otro. Y unas cosas más interesantes que otras.
Hablabas de Lou Reed. ¿Qué tema habías elegido de Lou Reed? O...
Perfect Day.
Sí, porque. No sé. Por el positivismo, por el positivismo y por. Tiene una frase que me gusta mucho de esto de. Que soy otra persona, soy alguien mejor, ¿no?
Tengo yo un directo de Lou Reed que creo que se llama Perfect Night. No lo sé, porque me lo grabó mi hermano. Y la verdad es que este tema lo clava. No sé si es una versión en directo.
No. Me parece que no, no.
Bueno, pues vamos a oír Perfect Day. Y para terminar, David ha elegido el cuento Sin título y muerte, que cierra,
sí, cierra.
De momento. Si no se te ocurre escribir otro hasta...
Sí, probablemente es el que cierre el proyecto.
Si se te ocurre otro, lo meteremos entre medias.
Lo meteremos entre medias.
Pero el último será Sin título y muerte.
Sí, porque en el fondo es nuestra muerte. La mía, la tuya y la de Saúl.
Perfect Day con...
Por
con
eso.
Muerte, bueno, un contratiempo.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
sin título y muerte. El día que vivimos con un calendario futuro y equivocado, recorrimos los trazos azarosos y erráticos de la liebre que corre por su vida. Anocheciendo, los senderos no se bifurcan. Flotaban en el aire emociones politeístas que no mutaban en otras nuevas, solo se elongaban y encogían hasta romperse. No hacíamos pie en este mundo. Los periodistas comentaban la lucha libre mexicana cuando había confrontaciones a muerte. Cuando nos alcanzaron, las autopsias revelaron nuevas drogas en la sangre, metal en la boca y plástico en los bolsillos. Fin.
¿Algo más que añadir? ¿O no?
Sí, bueno, todo mi negativismo se queda en los cuentos. Y toda mi energía positiva y mi buen rollo para veros en Granada. Un beso muy fuerte.
Chao.